fotografía, que es una de las más antiguas, de las más recurrentes. De las primeras fotografías que se realizaron eran tal cual paisajes, después les llamaron naturaleza muerta por estar inanimadas, porque nada se movía. Pues todo un tema que tratar con el maestro Mito Covarrubias, que dicho sea de paso, tenemos una semblanza que acabamos de publicar de él en el blog de la Caja Mágica. Entonces, pues estaremos platicando con él. Y sin más, si les parece, nos vamos a la siguiente sección. Yo les pido una disculpa porque hoy estoy operando solito, mis pininos en moverle a la máquina, a esta magia de la radio por internet. Les pido su paciencia con los pequeños errores. Vamos a nuestra siguiente sección, el lente angular, para ver qué hay de fotografía, para después continuar en el cuarto oscuro con el maestro Covarrubias. La caja mágica. Y bueno, ya estamos aquí en la caja mágica con muchas cosas que hay. Tenemos en Guadalajara el taller de iluminación Strobit que impartirá el maestro Ben Olivares. Aprende a usar el flash fuera de cámara, el equipo de iluminación, disparadores, difusores, cómo, cuándo y dónde comprar, técnicas, tips. Es un taller teórico práctico. Usted lo puede buscar en el blog de la Caja Mágica, que ya está posteado, o en benolivares.com/workshops. Ahí están todos los talleres del maestro Ben Olivares. Coahuila, este estado al norte del país, convoca a su segundo concurso estatal de fotografía ambiental. Hay bastantes premios, hay tres categorías, de 7 a 14 años, de 15 a 25 y 26 en adelante. Y esto me da mucho gusto porque es de los pocos concursos que empieza a tomar en cuenta a los niños, sobre todo ahora con el fenómeno de la fotografía de la fotografía instantánea, de la fotografía, lo que es la fotografía móvil, la iPhoneografía. El día de hoy no está nuestra señorita productora Noemí Flores, pero tenemos con nosotros a la señora Laura González Reyes, quien nos ayudará con el Facebook a contestar todos sus saludos, nos los estará pasando. Ella está ahí ya en el Facebook, La Caja Mágica. Y también está, vaya ahorrando, vaya haciendo tiempo para el 8, 9 y 10 de octubre en la Riviera Maya, en el Hotel Tres Ríos, Boda F, Fotógrafos Creando Tendencias, donde estará como uno de los ponentes, maestro Ben Olivares. Si usted lo ve, pues no es caro, son 10,000 pesos en habitación doble, que es el hospedaje, los alimentos, las bebidas, la fiesta, el congreso, el traslado aeropuerto, hotel aeropuerto, las conferencias madrugadoras, y bueno, se puede reservar con 2,000 pesos y pagar en cuotas, promoción válida hasta el 10 de junio. Ahí está info@bodaf.com.mx. También tenemos la conferencia que se impartirá el 22 de mayo. El próximo día martes estaremos platicando con Rodrigo Hernández, fundador de la Galería Tiro al Blanco, que ofrecerá una conferencia sin igual. Los números del arte, mercado, galerías, ediciones, contratos. Un enfoque de las realidades económicas, de cómo vivir, de ser artista, sus riesgos, puntos de importancia a tomar en cuenta, contratos entre artistas, galería, el mercado, los valores, cuántas ediciones de las obras, la relación artista-galería en un ambiente de negocios. Esto se llevará a cabo en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez, Belén, esquina Independencia, lo que es la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Una conferencia que yo les recomiendo mucho porque es lo que nunca se enseña en la foto, lo que pocos fotógrafos, me incluyo, nos hemos preocupado por saber, por conocer cómo hacer rentable nuestro gusto, nuestra pasión por hacer. Entonces, pues ya está puesto, pues vaya a tomar esa conferencia, vaya a verla. Recomendaría, no nos dejen de escuchar el próximo martes, que estará Rodrigo Hernández con nosotros. Y pues ha llegado el momento de cambiarnos de sección, de ir a la sección Cuarto Oscuro para recibir ahí al maestro Covarrubias.
Cuarto Oscuro. el lugar íntimo para dialogar sobre la imagen.
Así como estando más, más pegadito.
Ahora sí, ya estamos al aire. Mito, qué gusto tenerte aquí en un programa más de La Caja Mágica.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, buenas noches. Con todas las vicisitudes de estar intentándolo hacer solo, de estar intentando moverle aquí a las cositas, pero ya estamos listos y prestos. Fotografía de paisaje es una de las prácticas que más has realizado. Haciendo esa foto, yo te conocí en una casa de campaña en 1986 en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Ahí fue donde ya conectamos más. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo definirías la foto de paisaje? Sobre todo ahora que le empiezan a poner que si paisaje urbano, que si paisaje social, que si paisaje etnográfico. ¿Para ti qué es la foto de paisaje?
Bueno, para mí es una de las actividades que más me gusta hacer en la vida. Y no tanto el hecho mismo de tomar la cámara y apretar el obturador o pensar en el lente, sino el hecho de estar en un lugar que me guste, que me dé satisfacción, donde pueda ver el sol, la luna, las estrellas, el aire, las nubes, las plantas, las flores, es decir, un lugar donde me sienta yo libre.
Eso es como parte de la magia, ¿no?, de la fotografía de paisaje, que hay que hacerla en ese lugar.
En ese lugar, que hay que ir al lugar. Sí, es así como me preguntan, ¿y dónde es tu estudio? Fuera, ¿verdad?, en la calle. Si hago el paisaje urbano o la foto de arquitectura, pues es fuera, es en la obra, en la calle. Y si es en el paisaje rural, pues en el campo.
En el campo. ¿Y se puede interpretar ya el paisaje urbano? ¿Ya está correctamente aceptado? Porque hace unos años, unas décadas, paisaje era campo y lo demás era fotografía urbana.
Sí. Pues ahora, de hecho, ya está también entre los arquitectos, ya entre el lenguaje de los arquitectos, ya se habla mucho del paisaje urbano. O sea, cuando están hablando de todo lo que necesita el equipamiento que puede necesitar una ciudad, las vialidades, todo lo que necesita las calles, ¿verdad? Se habla de paisaje urbano. Entonces también en la foto ya es muy normal que uno diga, bueno, es el paisaje urbano.
Es el paisaje urbano. ¿A ti cuál te gusta más?
Me gustan, en realidad a mí me gustan los dos y vivo de los dos, pero me siento más libre pues en el rural, en el campo.
Que tiene su horario, pero es un horario libre, pero al mismo tiempo muy apretado. Es decir, los amaneceres duran poquito, los atardeceres duran poquito, pero no es el horario de una ciudad.
Sí, ni los carros, ni que te tienes que estar cuidando, ni el ruido, ni todas esas otras cosas que puede haber. Que en el campo también hay que cuidarse de muchas cosas, pero en realidad uno dice, es muy fácil tomar fotos en el campo. Bueno, pues para algunas personas será muy fácil, pero hay que estar atento a muchas cosas.
Al detalle más mínimo, hay una foto que a mí me gustó mucho, está posteada ya en el blog de La Caja Mágica. Es una foto de creo que es la tercer foto de la semblanza, que es un detallito de un pastizal con unas nubes y unos árboles de fondo. Hay que estar a todos esos detalles, o sea, no solo es el gran paisaje cañón del Colorado enorme, sino un detalle del paisajito. Hay otra foto que es una reja, para los que nos escuchan fuera de México, le llamamos una cerca, un falsete, que es el alambre de púas que se pone para delimitar predios de manera rural, lo pueden ver en el blog, ya está ahí puesto, que es un detalle de un gran paisaje, ¿no? ¿Cómo lo definirías? ¿El micropaisaje dentro del paisaje?
O el detalle dentro del paisaje.
El detalle dentro del paisaje.
Sí, a mí lo que me gusta mucho de esto es que también para mí es un una manera de estar atento, estar entrenado a estar atento a todo lo que está pasando. Que no se le pase a uno la vida nomás, sino más, sino que está uno siempre alerta. Y a mí eso, sobre todo también en las clases, es lo que yo recomiendo, las clases de lo que sea, y no me refiero nomás a las clases de fotografía, sino en cualquier actividad debe uno estar, es más suave, es mejor estar alerta. Puede dar mejores frutos estar alerta que estar distraído. Entonces, para mí el ejercicio de la fotografía en el paisaje es el ejercicio de estar viviendo el momento. El momento, estar alerta de lo que está abajo, atrás, arriba.
El ir en carretera y pararse porque está el arbolito.
La sombra, el árbol, la piedra, el arroyo, la curva, el cerro, la nube. Es estar más alerta de lo que está uno viviendo, todo lo que le está pasando a uno alrededor. Y tiene uno que estar muy atento, sobre todo al tiempo, al sol, a las nubes. No es lo mismo tomar fotos a cualquier hora.
¿Tiempo climático te refieres?
Sí, al estado del tiempo.
Mucho se dice que la peor hora para tomar fotografía es el mediodía. Que de hecho había una luz en los 60, la luz Kodachrome, de que acuñaron este término los grandes fotógrafos estadounidenses, que era la foto al amanecer, la foto al atardecer, esos días. Para ti, ¿la mejor hora del paisaje?
Sí, mira, a mí, yo pienso como todo en la vida hay clichés y hay fórmulas. A mí me da igual, va a depender de qué es lo que estoy viendo, pero hay fotografías que de lo que decías, de cuando yo empecé a tomar fotografías, sí oía que la mejor hora del amanecer, 2-3 horas después del amanecer, 2-3 horas antes de la puesta del sol, que a mediodía no había que tomar.
Que era la luz Kodachrome, sí, que se usaba, ¿no?
¿Verdad? Pero ya después también va a depender dónde estás, porque si estás en Finlandia, el mediodía de Finlandia pues es así como por la inclinación del sol, es así como
de 8 horas,
sí, ¿verdad? Es como en la mañana aquí o en la tarde aquí. Entonces también va a depender, y el mediodía en el Ecuador, ¿verdad?, en Quito, pues va a ser también mucho más fuerte que el mediodía de aquí. Pero va a depender, yo creo, lo que también uno quiera hacer. Si quieres sombras muy largas, claro, el mediodía no va a ser lo más conveniente, pero si quieres un contraste y un sol a plomo, pues lo mejor es que la tomes a la 1 o 2 de la tarde.
Depende de lo que cada uno quiera. Que también se vale tomar paisaje de noche, y uno dirá, ¿cómo tomar paisaje de noche? La primera fotografía posteada en el blog es de Las Piedrotas, un lugar cerca de Guadalajara, como a 2 horas, son unas piedras pues de tamaños colosales, llegan a tener 25, 30 metros, 30 metros de altura. Y esta foto, que está todo el cielo estrellado, fue tomado a las 2, sí, 3 sí, de la mañana.
Sí, medianoche, ¿verdad? Por ahí. Sí, en realidad no recuerdo la hora, pero ya era el andar caminando, sentado, después de cenar, platicar, ¿verdad? Medianoche, 1, 2.
Con tiempos largos de exposición, sí, hizo alto.
Esa fotografía debió de haber sido no muy alto, porque no se ven movidas las estrellas. Yo no quería que se movieran, que se vieran las estrellas en movimiento. Debe de tener alrededor de 30 segundos, un minuto máximo.
Un minuto.
Un minuto, y el ISO tampoco muy alto, pero debe de andar alrededor de 800, que yo recuerde más o menos 800 ISO.
¿Con luna? ¿Sin luna?
Sí, había luna, pero no luna llena. Había un cuartito por ahí, sí, y ya fue muy tarde, recuerdo, porque ya era un cuarto menguante, ¿verdad? Entonces debió haber sido 2-3 de la mañana, y con la luz quedaba el cuarto menguante.
Esa es la historia de esa foto de Las Piedrotas. Ahora, ¿color o blanco y negro? Casi todo el trabajo que yo conozco tuyo es en color.
Sí. En algún momento empecé haciendo blanco y negro. Uno, por la influencia y por el tiempo en el que empecé. Como empecé a finales de los 50, por ahí en los 60, a tomar, pues era mejor desde el punto de vista que yo tenía acceso a poder revelar e imprimir. verdad, aprendí a revelar y reimprimir ahí con en el Instituto de Ciencias, igual que tú, para la revista Juventud, en los laboratorios de ahí del instituto, tomando fotos en las excursiones con el maestro Chava Santoyo, con el padre Hernández Prieto, que los dos eran fotógrafos, ¿verdad? Y con ellos aprendí. Entonces, por eso practiqué en un principio más el blanco y negro, porque el color pues lo mandaba uno imprimir y siempre me daba mucha ansia y frustración que yo veía el lo que me entregaban en los laboratorios no era lo que yo había visto ni lo que yo quería ver impreso en un papel. Entonces, por eso al principio sí hice y llegué a tener exposiciones de blanco y negro. La última probablemente fue de aquella vez del McKinley, en la cual se hizo una exposición en blanco y negro.
Por ahí de 1989-90.
Por ahí. A raíz de eso, que ya por ese tiempo ya tenía yo también ya laboratorio de color donde yo imprimía mis fotos, ya fuera en Cibachrome o en papel Ektachrome, el Infochrome, y también en con negativo de color. A mí me gustaba mucho tomar con transparencia. En aquel tiempo también era más difícil, no había la posibilidad de hacer unos internegativos con buena calidad, se contrastaba mucho, entonces por eso también era condición técnica más que de gusto el no hacer una exposición en color.
Condición técnica más que de gusto. Sí. Cuando ya empieza los procesos híbridos a tomar en transparencia y digitalizar, pues ya casi todo el trabajo se va a color.
Sí, prácticamente, sí. Y con la excepción quizá de las fotos que tomamos en Sinaloa, ahí ya tomé algunas pensando otra vez en blanco y negro, no lo he llegado a hacer, pero más de dos o tres fotos, unas 10, pero no una exposición en blanco y negro.
Pero ya pensando a futuro,
ya pensando en futuro
otra vez al blanco y negro. ¿Y el paisaje es mejor en blanco y negro, mejor en color? ¿Qué es lo que se tiene que cuidar en la foto de paisaje si uno piensa en uno o en otro, en color o en blanco y negro? Filtros, polarizadores, el tema, los colores, colores concordantes, colores discordantes, no sé, ¿qué se debe pensar para hacer una buena foto de paisaje?
En primer lugar, es la luz, la hora del día, independientemente y lo que yo estoy sintiendo en ese momento, porque hay paisajes que a mí me gusta más así para decir, ah, yo lo quiero este más en la mañana, entonces me quedo a dormir en ese lugar o me espero al atardecer.
O llega uno de madrugada.
O llega uno y vuelvo a este lado. Y hay otros que no, tal como está. Va a depender también, como que para mí es muy relativo en el sentido del momento. Hay cosas que en el momento lo que tú estás viendo y no me importa si es en la mañana, en la tarde, ahorita me gusta y yo quiero llevármelo. También va a depender porque hay veces, en mi caso ha dependido de si es trabajo, qué tanto tiempo tengo, lo tengo que hacer o si nomás lo quiero para mí. Pero es que si lo quiero para mí, pues no la tomo, me espero si es que voy a estar más días.
O vuelvo otro mes.
O vuelvo otro día. Otro
mes. Que empieza uno a identificar lugares que algún día, con algún tiempo de sobra, volveremos.
Sí.
Y cuando hay trabajo, cuando es trabajo es reinventarse. ¿Cómo resuelves, por ejemplo, que solo puedes estar dos o tres horas porque tienes que cubrir un programa o que no puedes volver ese día, que es tiempo de secas o tiempo de lluvias? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo resuelves eso?
Ahí es entonces lo que tú mencionabas hace rato, ¿verdad? Los filtros. Para mí el polarizador es muy importante.
Polarizadores básicos.
Polarizadores básicos. Si no lo uso en el 100%, pero sí lo traigo siempre en la mente, porque con el polarizador puedo tener más saturación en los colores, disminuir el contraste o aumentar el contraste, dependiendo el balance de los colores, la calidad es del la misma temperatura de color, ¿verdad? La puede uno disminuir o aumentar.
Con el polarizador,
sí. Filtros, de hecho, hay polarizadores que se van quemando con el tiempo, todos se van quemando, y yo hay veces que te puedo tener varios, bueno, mis lentes que son Nikon, algunos que son 52, tengo el nuevo que es más neutro, hay unos viejos que son más
cafecitos,
más hacia el amarillo, sí, más café, más cálidos. Entonces tengo mis cartitas, ¿verdad? Hay unos que no me gusta ya nada, ¿verdad? Que se me hacen demasiado fríos, pues los voy asoleando como si fueran tortillas, asoleando y dándole la vuelta para que no sean tan duros, tan fríos.
Tan frío, pero ya eso ya es el toque personal.
Aunque después eso lo pueda corregir una computadora, pero como yo aprendí tomando fotografías con transparencia, todavía me gusta y utilizo ese recurso.
Hablando ahora de foto digital, ¿qué tanto le corriges en la postproducción, en la posttoma a una fotografía? Hay una frase de un fotógrafo que dice que el mejor momento para hacer un reencuadre en la fotografía es inmediatamente después de haber tomado la foto, es decir, en el mismo lugar tomar otra. ¿Qué tanto haces crop? ¿Qué tanto corriges color? ¿Qué tanto modificas una fotografía de tus fotografías de paisaje, ya sea de trabajo o de placer?
Sí. Volviendo otra vez por la circunstancia que aprendí tomando en transparencia para proyectar y posteriormente para hacer audiovisuales en el cual no puedes hacer crop, pienso mucho en la composición. La gran mayoría de las veces no pienso en cortar, nunca pensaba en cortar, porque no iba a cortar, lo iba a ver con el proyector cuando era en transparencia. Ahora con la computadora, con la facilidad, hay veces, sí, ya sí trato de pensar de todas maneras por mi educación también visual, por mi antecedente en cuanto a la arquitectura, pienso mucho, para mí la composición es básico y lo pienso, entonces a veces así, más horizontal, más vertical, y eso lo hago posteriormente. Sí recorto, pero no... Es relativamente poco lo que lo hago. Ni girar, también muy poco, porque casi siempre uso el tripié. Entonces, el horizonte.
Que ese es otro de los elementos con los cuales nunca sales sin. Es decir, así como es el polarizador, es el tripié y son, yo diría, cualidades sine qua non en tu fotografía. Es muy raro que tomes una fotografía sin tripié.
Sí. Normalmente sí, me gusta, como no lo hago rápido, me gusta hacerlo despacio, pensar, esperarme. Entonces, si la cámara ya está en el tripié y estoy viendo otra vez, me da un poco más de tiempo para pensar en el diafragma, si voy a querer profundidad de campo, si voy a querer definición, qué tanta definición, si está haciendo viento, qué tan el tiempo de exposición, si muy corto, muy largo, me da esa posibilidad de cambiar de un lente a otro. Por eso lo hago con tripié y así me queda como yo quiero que me quede.
Con el tripié puedes elegir tu cuadro y que no se te mueva y estarlo analizando, o sea, si lo subes tantito, si lo bajas, izquierda, derecha, cambio de lente, esperar, alguna vez oí esa frase, esperar a que la nube se ponga donde tú querías. Y creo que esta vez nos esperamos como media hora. Sí. Hacemos una breve pausa. Estamos en la caja mágica. A partir de la semana pasada, por internet, durante por espacio de un mes, mes y medio, en lo que volvemos al radio tradicional, al AM. No sin antes invitarlos a que los martes a las 10 de la mañana, a través de C7 Radio y C7 Televisión, en el programa de Elementos, tenemos una cápsula, la cual es retransmitida el día de hoy, los martes a las 11 de la noche, a través del portal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, www.sistemajaliscienseradioytelevisionsjrtv.com. Ahí lo pueden ver, y si no es .com, también hay otro que es .gob.mx. ahí pueden ver nuestra cápsula ahora en televisión. Y agradecemos los comentarios de don Santiago Yoki, que a lo largo ya de muchos años es un fiel seguidor. Muchas gracias, don Santiago, por el favor de su atención. al maestro Allende, el sur del estado de Jalisco, en México, la tierra de la fiesta eterna, el don Juan Francisco Licea, a quien mandamos un caluroso saludo, y también, señora González, ¿quién más está por ahí?
Emilio Rivas.
Emilio Rivas, desde Coahuila, a quien le mandamos un gran saludo. A don Josué Castro, que ya están por cerrar.
Saludos.
Ya están por cerrar la convocatoria de Muéstranos tus 30 en este 30 aniversario del MOPA, del Museo del Arte Fotográfico en San Diego, California, que dicho sea de paso, La Tentación Tijuana, la Galería Estudio de Josué Castro, es quien lleva la voz cantora y la organización de este aniversario. Pues a todos ustedes, por el favor, su atención, muchísimas gracias. Nos diste Antonio Cárdenas de Bemba, Bemba Servicios y Soluciones en Web, quien es el que hace posible que esto siga sonando, a pesar de que no estemos en el AM, que hay 32 radioescuchas conectados.
47
en este momento, y bueno, no se olvide que existe el podcast, que una vez terminado el programa le damos una peinadita para los errores del operador, que soy yo el día de hoy, y lo tendremos disponible en línea para si no lo alcanzó a escuchar el día de hoy, lo puede escuchar más después, como dicen en mi pueblo, Abolengo, Jalisco. Continuamos aquí en La Caja Mágica platicando con Mito Covarrubias acerca de la fotografía de paisaje.
Y me preguntabas también de la manipulación posterior, o sea, hablaba ahorita de la composición, que rara vez lo uso, pero últimamente sí, como en lo del paisaje me gusta muy horizontal, entonces ya me es más fácil que antes en transparencia, en audiovisuales tenía uno que hacer mascarillas a la hora de
proyectar para dejarlo más apaisada que vertical.
Y en cuanto a lo de color, lo uso, he oído gente que dice que no hay que usar nada, tal como sale debe de ser la foto. Yo creo que cada quien como quiera.
Pero tú tomas en RAW,
sí,
todo en RAW,
sí.
Y el RAW es un archivo que inclusive se ve deslavadito, porque es, alguien lo describe, mucha gente lo describe como el negativo digital, que es sujeto a lo que se hacía en el cuarto oscuro con la ampliadora para corregir un tinte de color, hacerlo más cálido, más frío, más saturado, menos saturado. Eso es lo que se hacía antes en el cuarto oscuro, lo que en su momento Ansel Adams con su sistema de zonas hacía, exponiendo a las luces altas, revelando a las luces bajas, sombreando, reservando, sobreexponiendo ciertas zonas. Pues eso siempre se ha hecho, en análogo o en digital, siempre se ha hecho. Lo que para mí no se vale en el paisaje es sembrar bonitos donde no había. Poner barquitos donde no había.
Sí, si uno... Pero aún así, si alguien los quiere poner, pues que los ponga. En mi caso, sí, pues yo, como el RAW es tal cual, no trae contraste, porque por definición no trae, para que cada quien le ponga o le quite.
Lo personalice.
Lo personalice, bueno, pues utilizo los brillos, el contraste, los niveles, el color, el balance. A veces en los contrastes, en el paisaje, hay, a veces por la hora del día hay una parte muy oscura y otra parte muy muy clara. Entonces, pues, los recursos de luces altas, luces bajas, que es lo que hacíamos en el cuarto oscuro, tallarle al químico un poco más.
Calentarlo, dejarle, enfriarlo.
Imprimir con mascarillas a la hora que estaba imprimiendo, pues eso también. Sí, en lo del color, en precisamente lo del paisaje y también ahora en lo del paisaje urbano o en lo de arquitectura, hay veces por el trabajo que trato de hacer tal como yo lo vi. O sea, por ejemplo, lo de arquitectura, ahora en el trabajo que hemos platicado que está haciendo ahí en el ITESO con un grupo de maestros y alumnos que estamos haciendo de árboles en la zona metropolitana de Guadalajara, pues es el árbol como es, no falsearlo, ni la flor de la jacaranda como es la flor de la jacaranda o del tabachín.
Un paisaje un poco está documental, digamos, sin alteración de tipo artística o de tipo intervención en la obra.
Que a lo mejor para una viñeta dentro de ese documento que vamos a hacer se haga todo eso, sí, pero si vamos a documentar la jacaranda, pues debe ser la jacaranda con su color tal como es. Y a mí en el paisaje normalmente yo trato de llevarme el, de producir posteriormente el trabajo que, lo que yo vi en ese momento.
O sea, de dejarlo igual a lo que tú viste, sentiste.
Por ahí no sé si recuerdas, ahorita no me acuerdo el año, hubo una exposición que se llamó Sueños sin Sueños, que era a partir de la transparencia, impreso en...
En negativo, con sándwiches, con alteraciones de cuarto oscuro análogo.
Entonces sí era, ahí dije, bueno, voy a soñar, o a ensoñar, ¿verdad? Así se llamó, Sueños sin Sueños, a partir de fotografías de transparencia. Entonces lo que yo soñaba, entonces sí, hacía lo que en ese momento yo soñaba, o yo quería que soñara alguien al ver esa fotografía.
El espectador te lo que querías transmitirle al espectador. Ahora, ¿qué va en la bolsa, qué va en la mochila, en la maleta de Mito Covarrubias? ¿Qué es lo que regularmente cargas para el paisaje? Porque hoy en día, con tanta tecnología, tantos lentes, que si hay gente que carga 8 o 10 lentes, 2, 3 cuerpos... ¿Tú qué llevas?
Sí, normalmente a mí es un angular, un zoom telefoto.
¿Pequeño?
Pequeño.
¿80-200?
Un 80-200 es tal cual, es un 80-200, un 24 como angular y el 55 micro para los acercamientos, la ramita, el detalle, ya... no micro pero
ya en detallito,
ya en detalle. Pero y también suelo traer el anillo para invertir el lente,
el anillo invertidor,
sí, para invertir. Si utilizo yo el anillo, invierto el 24, pues se me da más acercamiento que el micro. Mismo micro, ¿verdad? Y ese siempre lo traigo en la maleta, anda, es y los filtros polarizadores para cada lente. Últimamente, el 24 que tenía de Nikon, ahora ya lo que creo es el 24 corrector de paralaje.
El 24 PC.
El PC, porque con el 24, entonces en un bosque ya no se me... De la perspectiva, a ver que sí la uso, ¿verdad? Que el punto de vista y se engulen mucho los árboles o líneas, cercas o algunos elementos, pero hay otras veces que no quiero esto. Entonces, el 24 pequeñito ya lo cambié por el 24 PC, que es pesado, grande, pero ya...
Y sigue el uso. Que es lento para usar, pero que no importa la lentitud, que lo puedes hacer el desfase, puedes hacer la inclinación, la corrección de perspectiva, hasta tener la foto que tú quieres.
Porque traigo el tripié. Si no trajera tripié, no podría traer ese lente. No tendría mucho caso traer ese lente. Sí lo podría traer, pero...
Si se te inclina tantito la cámara y pierde la corrección.
Claro que después te puedes meter a Photoshop y hacer todo, pero no me da tanto placer. El trabajo me da más placer hacer
bien las
correcciones
toma.
En la toma que luego sentado, ¿verdad? En el escritorio. Otra cosa que pues es bueno traer, digo, ya como cosas, pues lo normal, que es más memorias, otra pila de repuesto.
Pero podemos decir, el sopladorcito, la brochita para quitar el polvo.
La cantimplora, el agua mineral, el vodka, claro, no puede faltar, la cheve, por supuesto.
Dependiendo de la hora, café tempranito.
Sí, todo eso es determinante.
Sí, alguna vez en algún viaje que te acompañé, la taza de café se enjuagaba con ron con coca y esa misma taza al día siguiente se enjuagaba con el primer café de la mañana. Y andábamos por la Sierra Madre Occidental, cerca de San Sebastián del Oeste, un pueblo mágico del estado de Jalisco.
Una cosa también, a veces, yo recomiendo mucho, siempre lo traigo, es una brújula. Y que la brújula para mí es muy importante.
¿Qué provecho en la fotografía le sacas a la brújula? Digo, ahora hay muchas tecnologías, a las cámaras nuevas se les puede poner un GPS y se puede geoetiquetar la fotografía cuando uno la sube a las redes sociales o al internet, automáticamente dice dónde fue tomada, etcétera. Pero la brújula como tal, ¿qué obtienes con la brújula? ¿Qué mejora tu foto? ¿Qué le añade a la foto la brújula?
La brújula, ya sea en tu iPad, en tu
iPhone,
celular, en donde la como sea, o la brújula de Pocahontas,
¿verdad? La brújula análoga,
la que cual sea, porque sabes dónde está el sol a cualquier hora, esté nublado, no esté nublado, o esté brillante, sabes dónde está el sol y sabes, dependiendo de la época del año, hacia dónde va. Con la brújula sabes hacia dónde va. Entonces, por eso puedes también predecir e imaginarte las sombras o esperar la sombra, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a correr la sombra? Si yo me espero media hora aquí, esa sombra se va a hacer más larga, se va a hacer más corta. Ahí está parte, yo la quiero con sol, si no le da, si me espero, si vuelvo mañana. Ya ahorita ya no tiene ningún caso, vuelvo, me espero aquí, duermo aquí, mañana le sigo. En la mañana mejor es esto que en la tarde.
Ahora, tu época favorita del año para las fotografías, yo te he escuchado decir que los cielos de invierno son los más bonitos, esas nubes como plumita que te gustan. Pero bueno, ese es un comentario que se hace en invierno, porque o que te lo he oído en invierno porque el cielo está bonito. Pero tu época favorita para el paisaje.
Es curioso porque es cualquiera, ¿verdad? Sí, pero porque si yo...
Por el simple hecho de estar en el paisaje.
Porque si es en el verano, puedes tener nublados, puedes tener días muy blancos, pero el verde, el verdor de la naturaleza, el agua, lo húmedo, el pasto húmedo. Si te toca en abril, en mayo, antes de que empiece a llover, pues todo está, mucha gente dice, el campo es muy feo porque está seco. ¿Feo? Pues quién sabe, ¿verdad? Que está seco, sí está muy seco, pero esos ocres en la tarde, pero...
Que se convierten en unos dorados con la luz del atardecer,
¿verdad? Así, pero sí, el cielo azul en nuestro... Aquí alrededor de, en Jalisco, en Guadalajara, el cielo de noviembre, diciembre, ¿verdad? Por la inclinación del sol, el azul es más profundo. Las nubes cuando hay entradas nortes, cuando hay,
entradas de
aire
frío,
esas plumas de hielo, plumitas que se ven, bueno, esas a mí me gusta mucho, esa época me gusta mucho, aunque esa época no es muy verde, pero si hablamos del otoño, ¿verdad? El otoño, dependiendo de los paisajes, y no tanto los árboles rojos o los maples, pero estando aquí en nuestra zona, ¿verdad? Que no hay maples ni tanto árbol rojo, así la fotografía, la postal canadiense que sueña uno, o la mucha gente sueña en el otoño, pero en realidad es... Claro, hay épocas como la de abril, cuando marzo, abril, cuando empieza a hacer mucho viento, que levanta mucho polvo, está muy seco, empieza a haber una nubosidad así del sol que deshidrata todo, pues sí, sabe uno que no va a haber azules. Probablemente esa no sea tan atractiva para el azul.
Pero hay floración.
Pero hay flores.
Hay flores en la primavera, que es marzo, abril, en esta parte del hemisferio. Y bueno, las flores le añaden un todo a la foto, ¿no? Ahora, tú tienes casi 40 años dando clases, más o menos, ¿no?
42,
para ser exactos. En tus clases, hablando de paisaje, ¿qué es lo que recomendarías no hacer para el paisaje y el que no se puede olvidar, el que se tiene que tomar en cuenta? O sea, el no y el obligado no y el obligado sí dentro de la foto de paisaje.
el obligado sí, desde mi punto de vista, que esté muy atento y que no ande de prisa, que no ande ansioso.
Sin prisa.
Sin prisa, ¿verdad? Y muy atento. Eso pienso que...
El obligado no, el obligado sin prisa es el obligado no, y el obligado atento es el obligado sí.
Sí, sí. Y el obligado, o sea, que tampoco no es la flojera.
Sí, que la flojera no sea el pretexto, diría un amigo mutuo.
Claro, y me tengo que esperar a que pase el sol o que se mueva esta nube, no, ya vámonos.
Sí, o tengo que subir una lomita, o subir una piedra, o bajar el tripié. Que la flojera no sea el pretexto.
Sí, yo, para mí es eso, ¿verdad? Es estar atento en uno y en el otro.
Perceptivo.
Sensible. Sí, abrir todo, no estar distraído. Fíjate, yo, una cosa que yo recomiendo no usar es estar oyendo música con audífonos a la hora que está tomando uno las fotos. Yo no lo hago y no lo recomiendo. Hay alguien que lo usa, pues que suave, si la música le gusta bien, pero se le pueden ir momentos. Se pueden ir momentos.
Y uno no se compenetra con el paisaje. Ya sea el viento, los pajaritos, el moverse cuando hay viento de las ramas, esos los sonidos propios del campo, del paisaje, ¿no?
Sí, porque el sonido, lo que tú dices ahorita, si estás atento, estás escuchando el susurro del viento, pues entonces te vas a fijar en las ramas, si se mueven, si no se mueven. En el movimiento, estás escuchando por ahí el agua correr, eso te puede sensibilizar, decir, ah, voy a tomar de este arroyo, de esta cascada, de este rápido, uso tiempo largo, de exposición muy corto, congelo el agua o la largo para que se vea como pelo de ángel. Y si estás en otro canal, en el canal de la música, que es hermosísimo también, se te puede ir, se te puede.
Sí, bueno, puede uno no estar atento a todos estos detalles que comentas. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que estamos en la Caja Mágica platicando con el maestro Mito Covarrubias acerca de fotografía de paisaje. Nos acaba de llegar un correo, Mito, del maestro Pedro Valtierra, que le interesa mucho publicar un portafolio de su amigo atlista y maestro Mito Covarrubias. Ya pasamos, ya le pasé a don Pedro las formas donde te puede contactar para esto. A Lisette Arámbula también le mandamos un saludo. Señorita Laura.
Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez, que también está. Al maestro Jorge Barragán, que el día de hoy no pudo venir. También nuestro amigo, el niño eléctrico, don Sergio Morán, que andaba al pendiente de una situación médica familiar. Esperamos todo se componga bien y esperamos tenerlo de vuelta. A don Rodrigo Hernández, que desgraciadamente hoy lo agarró el paro laboral de maestros. No vamos a hacer de este espacio dedicado a la fotografía una cuestión política, pero bueno, se quedó varado allá en Michoacán, no pudo regresar. Recordarles que el próximo martes lo tendremos platicando acerca de los números del arte, esta conferencia que va a dar el próximo 22 de mayo del 2013. Haremos el intento por grabarla y ponerla a su disposición aquí en la Caja Mágica. El mercado, las galerías, las ediciones y los contratos. Está el Facebook, que ahora está poco activo. Los invitamos a que se conecten. Facebook, La Caja Mágica. Tenemos una conversación de José Candelario, que nos dice... ¿Qué nos dice José Candelario? Te presto mis lentes.
Creo que es algo que tú le respondiste.
Ah, ok, es algo que yo le respondí. Tenemos ya 50 reescuchas ahora en este ejercicio por internet. Les agradecemos mucho la paciencia y el favor, su atención a lo largo de estos 6 años y medio ya. Estamos próximos a cumplir los 7 en septiembre. Estén pendientes, iremos platicando de lo que se hará la exposición de este año. Recuerden que nunca se hace concurso en la Caja Mágica, más bien es una selección curaduría de acuerdo al tema, no es concurso, pero ya lo iremos platicando poco a poco en el tiempo. Y continuamos platicando con Mito Covarrubias y fotografía de paisaje. Nos quedan 10 minutos de programa, como siempre se escasea, y más cuando se cuenta con la compañía de un gran fotógrafo, sobre todo gran amigo y mejor persona, el maestro Mito Covarrubias. ¿Cómo concluirías esta plática, Mito, en recomendaciones? Ya nos dijiste no tener prisa, tu equipo, lo que usas, un gran angular, un telefoto, un micro, no más, polarizador como equipo básico, tripié como equipo básico, la sensibilización, el no utilizar música, pero mucha gente, como tú decías, lo que imagina la postal canadiense de los maples rojos en otoño, en octubre, yo creo que pues es un bonito lugar para hacer foto de paisaje, pero cualquier foto de paisaje, o bueno, más bien cualquier paisaje es digno de una foto si se sabe ver. ¿Cómo o qué le dirías a los radioescuchas para aprender a ver, para aprender a sensibilizarse? ¿Es llegar, bajarse del coche, sacar el tripié y empezar a tirar? ¿O primero guardar la cámara? ¿O a lo mejor salir al campo sin cámara? ¿Qué recomendarías tú?
Sí, yo creo que sí, que sí, que traigan la cámara, siempre. Sí, ¿verdad? Es como los zapatos, no, pues más que los zapatos.
Más que los zapatos.
Sí, más porque yo conozco pues Enrique, un amigo de nosotros, que pues anda sin zapatos, sí, entonces qué importa, ¿verdad?
Él eligió sentir la tierra todos los días.
¿Verdad? Pero sí, yo recomiendo estar también cómodo, porque hace rato que hablamos del equipo, para la fotografía y paisaje, te quedas, la comodidad es muy importante, es decir, desde buen calzado, ya sea descalzo, o la bota, o el tenis, que no te pare eso, que no te pare un arroyo, que vayas a atravesar un lado y que sientas que te vas a mojar, ropa, ¿verdad? El frío, quedarte una noche en Tapalpa, así pues normalmente no es en tiempo de, en invierno no es muy cómodo si no traes buena ropa, pero si traes buena ropa pues entonces no que no te corra nada. Hay gente al que le, pues está preparado, al que el mosquito le aterra, pues que se lleve lo que necesite para el mosquito, que tome mucha agua quina, ¿verdad? Y sí, no tome Coca-Cola. Si los mosquitos te pican y te tomas toda una coca, pues te van a picar más. Si tomas agua quina, pues no. O sea, de ese tipo de cosas. Ahora, si acompañas el agua quina con alguien, con algo,
o con algo alguien, y con alguien,
pues todavía, como pero, dice el ranchero, más mejor.
Más mejor. Pero con alguien que esté dispuesto a tener la paciencia de la foto, a gozar el paisaje, ese compañero de viaje que otra vez te vas a parar, ya vámonos, eso es de lo peor que puede pasarle a un fotógrafo de paisaje, ¿no?
Sí, exacto. También la compañía es muy importante, no salir con alguien así, como una experiencia de, en alguna ocasión que fuimos al McKinley, andando con dos compañeros amigos, compañeros tuyos,
sí,
míos, amigos, Pez, Beto, escalando todo el día. Había días todo el día amarrados por la cuerda, el seguro. Jamás dijeron, oye, me voy, y traía cámara de blanco y negro y cámara para color y todas las cámaras dentro de la mochila. Pararse era poner el tornillo, asegurar, sacar una cosa, sacar la otra. Y yo, en realidad, nunca uno, frío, tormenta, nevando, jamás ninguno de ellos dijo, oye, ya vámonos, date prisa. Y tengo amigos o amigas que yo veo que están cansando. Si una persona se aburre junto de uno, es pesadísimo, eso es peor que esté nevando.
Sí. Tenemos los saludos de Héctor Navarro, un saludo al querido, apreciado maestro Mito, también de Carlos Ordóñez Puentes, amigo de Juan José Márquez, que le gusta el programa. También Eduardo Denis, buen programa, felicidades al maestro Covarrubias. Bueno, qué bueno que les está gustando este programa, que créanme, está hecho con mucho cariño y mucha pasión. Eduardo Mendoza pregunta que dónde impartes talleres de paisaje. ¿Armamos uno?
Podemos armar, Eduardo, ¿sí?
Eduardo Mendoza.
Sí, Eduardo, lo podemos armar. En este momento, como estoy involucrado en unos proyectos en el ITESO, fuera del ITESO no tenemos, pero lo podemos armar y ya viene el verano, va a llover, nos podemos mojar. Eso es muy importante, proteger el equipo también. Ahorita hablando de la lluvia, equipo, que pueda uno salir mojando, lloviendo en un tormentón, no importa, que no le pase nada al equipo, y tomar fotografías en lluvia es también algo
suave y divertido.
Sí, fascinante, puede ser fascinante.
Cruzar un río.
Cruzar, sí.
Sí, Josué Castro de Tijuana, que tan solo felicitar por tan amena, interesante plática, y como dice don Josué, hay niveles, y sí, ciertamente, don Josué Castro, hay niveles. Eduardo Mendoza también pregunta, de todos los géneros, ¿qué es lo que te llevó a elegir el paisaje como, digo, me atrevería a decir que es el eje de tu trabajo?
¿Quién preguntó?
Eduardo Mendoza.
Sí. Eduardo, yo creo, por lo que dije en un principio, es por la libertad, la tranquilidad, y que puedo hacer lo que yo quiero. Digo, por supuesto que tomando fotografías de calcetines puedes hacer lo que tú quieres también, lo que pasa es que a mí me da más placer hacerlo en el campo o en la arquitectura.
Eso es la libertad.
La libertad, el tiempo que me da, la prisa, a mí no me gusta hacer las cosas de prisa, me gusta hacerlas como yo, a mi tiempo.
Al ritmo, al pasito.
Y como mencionaba, si hay necesidad, como el trabajo para un libro que se hizo para un poeta que se llamó Momentos de Silencio, pues eran fotografías a veces de estar en un día, en un lugar, dos o tres días.
¿Para una foto?
Para ver, para lograr sacar lo que yo quería de ese lugar, para ese libro, para esos poemas.
¿Tu foto favorita hasta ahorita de las que has tomado?
No.
Como dicen, es la que no he tomado todavía.
Sí. No, sí tengo algunas. Tengo como las cartitas, como cuando uno hacía el álbum, siempre había las preferidas y las cartitas. No sé si ahora subiste una de mis perros. ¿No salió?
Sí, claro. Sí. Es la última de tu post. Jesús Buenrostro te manda saludar.
Joven, buena salud.
José Manuel Álvarez de Torreón. Raúl Macías, saluda a la Caja Mágica. Andrés Sánchez, desde Río Negro, Colombia, saludos hasta Colombia. Platícanos de esa foto de los perros. Esa foto fue tomada, según me dijiste, en 1995.
Sí, bueno, esa, por lo que hablamos de libertad, pues yo tengo... pero siempre me han gustado los perros, tenía en ese tiempo dos huskies, ahorita también, no los mismos, pero el hecho de tenerlos entrenados para andar conmigo en cualquier lugar, en cualquier clima, andar en un glaciar de Iztaccíhuatl, a la hora que yo quería con ellos dos, verlos, que un perro se te fuera todo el día y volviera y te salía por otro lado, o sea, sentir la libertad del animal junto contigo, que te cuidaba, te protegía, tú lo cuidas, tú lo proteges, toda esa relación,
esa magia
para mí, no es tanto la foto, aunque la foto también me gusta mucho, ¿verdad?, ese lugar, pero también es el momento. Hay una foto por ahí, en una vez que fuimos con el joven Jesús Buenrostro, ¿verdad? Que
al Nevado de Colima, parado en una roca con las nubes de fondo.
Una de las agujas entre el Picacho Norte y el Sur, con el volcán al fondo y el cielo, lo que hablábamos ahorita. Digo, Juana, gracias.
Gracias por esa foto, ¿verdad?
Sí, entonces sí, una tiende en una amanecer, en la madrugada amanecer, en el pico de Orizaba, también un alpinista solo bajando en la madrugada, yo también iba solo subiendo, y que se te atraviese, le tomas una foto, no sabes ni quién es, y para mí es un ícono de mi fotografía.
Ese es, yo creo que tu foto más icónica, ¿no? Ese alpinista bajando el pico de Orizaba, que además fue tomada hará 20 algo de años.
Sí, por ahí.
Veintitantos años.
Y pero otras de las últimas, por ejemplo, esta del que también está ahora, esta de la del año pasado en Tapalpa.
La de las piedrotas con las estrellas.
De hace dos años, o una de hace un año, de las de ahora, el acercamiento, esa de un día que estaba, me dormí. Estaba así dormido en el pasto, así empezó a chispear, despierto, chispeando, y acostado vi eso, y esa fotografía es eso, es que iba despertando, o sea, el chipichipi me despertó de donde estaba, y lo primero que vi eso, y dije, bueno, pues le cambio el lente, pongo el micro, esa también para mí es muy significativa también.
Saludos a Gustavo Ávila, a Puebla, a Fabricio Burbano, hasta Quito, Ecuador, Alex Agún, que dije que sus perros no son nada fotogénicos, bueno, pues como dice Josué Castro, hay niveles de perros. Flor López, manda un beso. Andrés Sánchez, que ya lo saludamos. Tenemos Enrique Vera desde Monterrey, quien nos comparte una fotografía en la Huasteca, en Santa Catarina. También está Sid Rubio Letrix, bueno, así firma, que sí, que hagamos un taller de paisajes. Manfred Miners también te manda saludar.
Un abrazo.
Y bueno, aquí estamos atentos a todos sus mensajes en el Facebook. Y bueno, pues ya estamos. Estamos llegando las 8:59 al final al final de esta edición 309 de La Caja Mágica. Así, en cortito, en pocas palabras, para Mito Covarrubias la fotografía de paisaje es
mi pasión y mi vida.
Pasión y tu vida. Bueno, pues muchas gracias, Mito, gracias por regalarme, hablo en primera persona y después a nombre de quien nos acompañó a lo largo de esta emisión, por este programa que salió, como casi siempre sale todo, de una buena charla. A todos ustedes, por el favor de su atención, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes con el tema de los números del arte. Por el favor de su atención, gracias a todos, esto es La Caja Mágica, esperemos sea el próximo martes La Caja Mágica, donde lo que se ve también se escucha. Buenas noches.
La Caja Mágica.
La Caja Mágica.
Lo que se ve también se escucha.
También se escucha.
Los esperamos en nuestro siguiente programa.